por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Diputado Francisco Vázquez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hace unos días en la sesión de ordinaria que ustedes tuvieron, rechazaron la ley Atenco. ¿Puede usted explicar a nuestro auditorio de Legislativo TV en qué consiste esa ley y por qué la rechazaron?
Bueno, obviamente no se llama ley Atenco, se llama cómo regular el uso de la fuerza pública. Nosotros le estamos, o se le nació el nombre de la ley Atenco como referencia a lo que sucedió en Atenco. Es muy claro, es una ley que tiene una línea muy delgada entre controlar el uso de la fuerza pública y controlar lo que es una libertad de expresión, una libertad de reunión y una libertad de tránsito para cualquier ciudadano, cualquier agrupación. La línea es muy delgada, pero ¿qué sucede? Hoy tenemos que estar claros que lo que el gobierno quiere lograr es tener el control absoluto de cualquier manifestación, sea chica o grande, queriéndonos vender la idea o queriendo vender la idea que va a controlar el uso de las fuerzas policiales, dejándole tres vertientes. Primero, ya declarando que cualquier manifestación, por simple subjetividad de un cuerpo policíaco, se puede determinar peligrosa, sin que haya nada de por medio, ni un peligro de por medio más que manifestarse. Y la otra, el tema es que con eso le quitan la responsabilidad tanto al Ejecutivo, como al Secretario General de Gobierno, como a las cabezas del Gobierno del Estado, la responsabilidad de tomar decisiones para el uso de la fuerza pública y se la dejan a los policías. ¿Qué es esto? Pues obviamente es quitarse responsabilidades de lo que nosotros, la oposición, la gente de izquierda o la lucha de la sociedad siempre ha reclamado, que es el que ser escuchados y obviamente que nos cumplan con las necesidades para lo cual se hacen las reuniones y las propias manifestaciones, ¿no? Hay que tenerlo muy claro, y la línea es muy delgada, pero está más hacia el lado de justificar que del lado de ayudar, ¿no?
O sea que los derechos constitucionales de los ciudadanos están sujetos a la interpretación del cuerpo policíaco.
Totalmente, no del cuerpo policíaco, ojalá fuera de un cuerpo, del encargado. O sea, si mandan a un capitán o a un director todavía, no, si es el encargado de, en ese momento del cuerpo policíaco, es el responsable de tomar las decisiones para disuadir, para entrar o hasta para romper lo que es la esa manifestación, ¿no?
Y si hubiera alguna queja, no sería su superior inmediato responsable, sino él directamente.
Él directamente. Y entonces no sabemos si la cadena de mando ya no existe, porque puede ser, no, yo no fui, fue el otro y fue el otro, ¿no? Y lo peor, que justifican el simple uso de la fuerza pública con la pura subjetividad de esa persona, ¿no?
Bueno, de hecho, desde antes, cuando detecta la policía que vienen manifestantes hacia la capital del estado, generalmente los paran en el camino.
Se bloquean.
Eso
ahí.
También es una
no, porque hay
libertad
por lo menos
de tránsito.
No los golpean, pero es una libertad de tránsito. ¿A dónde van? ¿A qué van? ¿Con quién van? Bueno, eso hoy lo van a hacer en cualquier parte del estado, y justificando que puedan ser golpeados, ¿eh? Por el simple hecho de una agresión, de una polémica entre el policía, y si el policía está de malas, pues todavía peor, ¿no?
Es decir, podemos decir que se conculcan los derechos constitucionales.
Totalmente.
Para los ciudadanos.
Ahí se violan totalmente y se reprime esos logros de tantas luchas sociales. Hoy se reprimen con una ley que quiere simular el uso de la fuerza pública, ¿no?
¿Algún mensaje para los mexiquenses? ¿Qué hacer en este tipo
de...? Hay que tener cuidado, pero sobre todo todavía hay que esperar el reglamento que va a promulgar el Ejecutivo. Pero pero no nos dejemos, que sigamos manifestándonos, que sigamos haciéndolo en una resistencia civil pacífica, que es la que nosotros hemos siempre propuesto, y que hoy lo que tenemos que hacer es manifestarnos yendo a votar y votando, porque es la única forma que nos van a dejar para poder decidir que estamos en contra de todo lo que está pasando.
Gracias, diputado.
Gracias, Soles, muchas gracias.
En el Estado de México hemos visto actos de represión muy lamentables, quizá de los peores en el país. Uno de ellos es la brutal agresión a los pobladores de San Salvador Atenco.
El gobernador Urbiel Ávila ha enviado al Congreso local una ley que no protege a los ciudadanos, ni conduce a una impartición de la justicia. Es una ley que criminaliza la protesta social al regular el uso de la fuerza pública del Estado. Es una ley que busca legitimar futuros atencos.
El artículo 12 plantea que se podrá usar la fuerza cuando haya una resistencia pasiva, es decir, cuando la persona no obedezca las órdenes directas de un elemento de la fuerza policial, aunque no esté dañando a nadie. Esto implica que una manifestación que esté haciendo el uso de la resistencia civil pacífica puede ser calificada como desobediente y entonces reprimirla.
El artículo 15 considera que una asamblea o reunión es ilegal cuando un grupo de personas se reúnan con un fin ilícito, se encuentren armadas o cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean. Es decir, que en una manifestación, ante cualquier consigna o expresión de pliego petitorio, la autoridad podría calificar la asamblea, manifestación o reunión como ilegal y entonces reprimirla.
Todos sabemos que lo ocurrido en Atenco fue responsabilidad del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el artículo 16 dice que la determinación de hacer el uso de la fuerza en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo bajo su más estricta responsabilidad. Con esto, el actual gobernador, Erubiel Ávila, no solo rehúye al juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que transfiere a los mandos operativos toda la responsabilidad de una eventual represión, como si los responsables del operativo se mandaran solos. Así, él se lava las manos.
El artículo 17 no hace más que justificar el espionaje a los ciudadanos, pues dice que siempre que los elementos tengan conocimiento de un grupo de personas, ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos, harán una planeación para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros, y así reaccionar en caso de que la reunión se torne ilegal. Es decir, que mientras se desarrolle una reunión pacífica, va a llegar la policía a vigilar y calificarla como ilegal, mientras sus mandos van planeando la estrategia para una eventual represión. Y así podríamos seguir con ejemplos como los artículos 22 y 23 del uso de la fuerza en el cumplimiento de determinaciones emitidas por autoridades judiciales, ministeriales, administrativas, que parecen un traje hecho a la medida a casos como Xochicuautla, el aeropuerto o cualquier otra obra que pretendan realizar, cuenten o no con el respaldo de la comunidad.
En Morena estamos a favor del respeto de los derechos humanos. Estamos a favor de que se garanticen nuestros derechos, tus derechos, la libertad de expresión, de manifestación y de libre tránsito.
Por ello, alzaremos la voz, expondremos nuestros argumentos, votaremos en contra de la ley aquí. Votaremos en favor del pueblo del Estado de México. Acompáñanos, el Congreso es de todos, el Congreso es tuyo.
Soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Hola, muy buenos días. Estamos ya este sábado 9 de abril en nuestra emisión número 12 de R4 Atizapán, escuchando a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Les doy los buenos días a nuestros compañeros. Ángeles, buenos días.
Buenos días a todos. Va a estar muy bueno el programa. Que nos escuchen por primera vez, escúchenos 10 minutos y verán que se van a quedar 2 horas.
Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Ana, buenos días, Ángeles. Carlos, buenos días.
Bien.
Buenos días.
Carlos,
buenos días a nuestros radioescuchas. De antemano, como siempre, agradecerles que nos acompañen y, como dice Ángeles, quédense, esto se va a poner bueno.
Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, Lilia? Buenos días a todos. Pues Traigo la sangre calientita.
¿Verdad?
Al rato les digo por qué. Tiene mucho que ver con el tema de hoy.
Hola, Federico, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días a nuestros invitados. Este es un nuevo día, pero los problemas no son tan nuevos. Adelante.
Sí. Pues les damos la bienvenida a Marco Ramírez Ramírez, Marco Antonio Ramírez Ramírez, diputado local del Estado de México, y a Daniela Montero, asesora de esta diputación.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad que sabemos que hay mucho trabajo, sabemos que es difícil a veces tener estos enlaces o visitas, pero les agradecemos que puedan estar aquí en vivo porque hay muchos compañeros o invitados que vienen, que no pueden venir y hacen enlaces, y pues agradecemos que ustedes lo hayan hecho y que vengan aquí al programa. Pues empezamos, Ángeles, pues, ¿tienen alguna
pregunta? No, pues empezamos con que nos platiquen un poco de ellos, los dos van a platicar, que nos platiquen un poco de ellos, cómo llegaron a la diputación y a Morena. Igual siempre les preguntamos lo mismo, ¿por qué Morena y no otros partidos? Y un poquito de su historia, y lo que quieran hablar de ustedes. A ver, Marco.
Bueno, pues no, ya se mencionó, ¿no? Mi nombre es Marco Antonio Ramírez, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Yo llego a Morena, bueno, empiezo a seguir al licenciado Andrés Manuel prácticamente desde que es presidente del PRD. Me llamaba a mí mucho la atención cuando yo estaba estudiando todavía. Él era presidente en el PRD, me llamaba la atención ver a un presidente de un partido político que viajaba en el metro, porque yo lo llegué a encontrar en el metro en muchas ocasiones, por lo mismo de la escuela. Eso fue así como que, caray, si eso no es, se parece, no creo que sea. Ya después vas negando, y no, sí es. Entonces, a partir de ahí, no milité yo nunca en el PRD. Ajá. De hecho, yo es la primera vez que me afilio a un partido político. Nunca había estado en ningún otro partido político. Simpatizaba, siempre simpatizado con la izquierda, principalmente con el licenciado Andrés Manuel, y apoyar, pero siempre desde una posición fuera del partido. Uh-huh. Una posición ciudadana. Uh-huh. Yo sé que siempre está muy usado esto de ciudadano, ¿no? Como uh-huh. si el político al afiliarse dejara de ser ciudadano. Uh-huh. Que no es así, pero bueno, para que se
siga usando esto, prostituido eso
de la palabra de ciudadano, exactamente. Uh-huh. Entonces, un poco más desde la sociedad civil es como yo voy participando, pero bueno, mi apego a la izquierda es desde mucho antes, ¿no? Estoy hablando pues desde ese momento, y después de ahí ir apoyando las diferentes causas que yo consideraba justas. En su momento el ejército zapatista, pero en una primera etapa, cuando prácticamente va surgiendo, estamos hoy hablando 94-95, uh-huh. cuando todavía estaban recibiendo prácticamente bombardeo desde aviones el ejército, o sea, bueno, uh-huh. las comunidades zapatistas, es cuando también en esas estoy participando, y ya de ahí me he ido movimiento de la UNAM, que en su momento la huelga del 99, uh-huh. pero en todo momento fuera de partidos. Cuando se separa el licenciado Andrés Manuel del PRD, es cuando yo digo, bueno, así sí, uh-huh. mi confianza era al licenciado Andrés Manuel, no hacia el partido en el que estaba. De hecho, yo tenía cierta desconfianza hacia los partidos, uh-huh. al momento de que, bueno, voy con la garantía de que es el licenciado Andrés Manuel, y pues ahí es que me afilio a Morena. A partir de ahí comienzo a participar en las actividades, participo en las actividades para sacar la Asamblea Municipal, después se participa en las actividades para, ahora sí, constituirnos en partido en Toluca, ya estuvimos, a partir de ahí nos seguimos ayudando, pues en lo que se pudiera, desde brigadas, convocatorias, ayudar en la logística en algunos de los eventos de licenciado Andrés Manuel, y en ahora sí que lo que se pidiera. Y que es lo padre y es lo bonito de Morena, este trabajo que se da de manera voluntaria. El hecho, y que llegaban y decían, oye, es que te pagan, no, o sea, no es que nos paguen por hacer eso, al contrario, exactamente. Le poníamos, pero era una cosa de, pues, hasta los pasajes, simplemente la comida, claro. Pues salía de la bolsa de uno, pero no era algo que pesara, al contrario, era algo que lo hacía uno con gusto, iba y pues sí, oye, que si puedes ayudar en la logística en tal municipio, pues sí, o sea, uno ya sabía que ibas a gastar en pasajes, en la torta, en comer por allá o cualquier cosa.
Y sobre
cosa.
Todo el tiempo sí, de vámonos. La familia, ¿no? Igual también me imagino que a ti te ha pasado que dices, ay, que hay un bautizo. Híjole, no puedo porque tengo que estar en Morena. Me imagino que también te
ha pasado. Si me caso mañana, no puedo.
No puedo.
Y pareciera broma, pero sí es verdad.
Sí,
o sea,
sí.
Mis domingos antes de Morena fueron muy diferentes a mis domingos una vez ya estando en Morena. O sea, nosotros en el municipio de Cuautitlán Izcalli teníamos cada 8 días un módulo de afiliación, como se hacía prácticamente en todo el país. Entonces era, pues no puedo faltar al módulo de afiliación. Oye, pero es que vamos, ¿no? Pues yo llego más tarde. Yo llego después del módulo de afiliación.
Yo llego el recalentado.
Sí, ¿no? Y ya te ibas tú metiendo en esa, en esa idea, es el compromiso que tienes hacia el movimiento, hacia el Estado, hacia el país. Y es lo que te va jalando, te va llevando. Ya después, pues lógicamente, como todo partido, pues tiene que competir, ¿no? Y entramos de lleno a lo que es la campaña y entramos de lleno a todo lo que es el... ya una cuestión más partidista, porque si no debemos de perder esta dualidad que tenemos en Morena, ¿no? De ser movimiento y partido,
¿no?
Y que la tenemos que equilibrar muy bien, o sea, tenemos que hacer el trabajo tanto en una cuestión partidista de manera correcta, demostrar que se puede hacer de una manera diferente, pero tampoco no debemos de dejar a un lado que seguimos siendo movimiento. Ambas cosas son muy, son positivas, es realmente el camino por el que lo podemos hacer, pero también ambas son muy absorbentes. Un trabajo partidista, pues creo que lo vivimos todos, y cuando se tienen responsabilidades desde una posición en cámara, como en el caso de ustedes, del estar transmitiendo, del estar haciendo un trabajo periodístico, es muy absorbente, pero también el movimiento es muy absorbente. Entonces tenemos que buscar este balance y no perdernos únicamente en un movimiento, porque entonces no tendríamos la posibilidad de transformar. Y tampoco nos podemos ir a una cuestión netamente partidista, netamente de encargos, porque entonces nos convertimos en un partido tradicional. Entonces tenemos que buscar este balance. Creo que a lo mejor son los momentos más difíciles en este sentido, pero creo que vamos bien, nos tenemos que todos así como que asimilar en qué posición estamos en el sentido de este balance que tenemos que hacer, y a partir de ahí yo creo que ya llevamos algunos meses siendo partido, ya llevamos algunos meses con representantes populares, creo que ya nos estamos estabilizando todos y creo que vamos bien en general en el estado, vamos bien en general en el país, se han podido dar buenas batallas, se están librando algunas otras. Y creo y espero fuertes, que vamos a librar todavía batallas más duras.
Muchas
y
más.
Que vamos a salir bien, siempre y cuando mantengamos esta mística de lo que fue Morena y que tiene que seguir siendo Morena, que no tiene que cambiar en ese sentido, y seguir avanzando. Creo que vamos bien, creo que el licenciado Andrés Manuel también va excelente, y a partir de ahí es un trabajo conjunto en el que tenemos que ir llevando.
¿Quién dijo que era fácil, no? No, y luego otra, ¿cómo llegaste? A mí me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a ser candidato primero, y luego, porque sí es importante también que la gente piense cuál es la diferencia entre Morena y las otras organizaciones que no son partidos. ¿Cómo llegaste a ser cómo llegaste a ser diputado local por Morena?
Bueno, yo participo en Morena, primero como candidato uninominal por el municipio de Cuautitlán Izcalli, distrito 43. Entonces estoy en todo lo que es el proceso de campaña. Hago todo lo que es una campaña. Llega un momento en el que me llega una invitación por parte de la comisión de elecciones y me dicen que hay que ahí estaban haciendo, uno de los que estaban como para entrar en la posición número 3 de la plurinominal, no estaba asegurado, entonces que tenían ahí para lo que es el registro, se podía perder el registro todos, me invitan a participar en esta posición por una cuestión de tiempo. Ya no había tiempo de volver a hacer todo una cuestión de selección, pero en todo momento era, pero a ver, si la persona con la que ya estábamos no define, o se define ahora sí, tú tal, perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Entonces, es por eso entro a la diputación vía plurinominal, pero sí tuve todo lo que es el proceso de una candidatura, de todo el proceso de una uninominal, todo lo que fue campaña, pues trabajamos en todo, entramos a la las asambleas, casa por casa, pues, vamos, teníamos ya lo que es en lo de casa por casa, pues bueno, lo vine haciendo prácticamente desde el momento que me afilio, y fue en las primeras afiliaciones que salen por parte de Morena. De hecho, yo ya hago una doble afiliación, porque al principio era, si recuerdan, vía internet, ¿sí? Hago la afiliación vía internet y después ya la hago ya en papel, ¿no? En papel ya en mi municipio, y ya después lo que ya comenté hace un momento, ¿no? Lo que son las asambleas municipales, después ya nos fuimos a lo que es la constitutiva.
Okay. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo es que llegas a Morena?
Bueno, obtengo una conciencia política desde que estaba en la secundaria, y desde ese entonces pues vengo siguiendo la carrera de Andrés Manuel, ¿no? Más que nada es por él. Y empezamos a ir como buenos ya después preparatorianos, pues a las marchas, a los meetings, andar en las protestas y todo junto con él, ¿no? Y bueno, ya cuando se crea Morenaje, me invitan a participar en diversos eventos, empezamos a asistir y todo, y ya después, cuando ya tuve la mayoría de edad, pues me toca cuidar casilla y así, y desde ahí vengo siguiendo a Andrés Manuel hasta llegar a Morena.
Y porque quienes no pueden ver a Daniela, pues es una jovencita, ¿no? Sí, pues eres muy joven, Daniela. Entonces, tú dices que es una lucha muy, muy pequeñita, pero no, tú ya tienes un rato trabajando, ¿no?
Sí, bueno, ya se ve el trabajo más pesado ya en campaña, entonces colaborando con los compañeros y todo, ya es cuando ya yo creo que vino la lucha más fuerte.
Okay. Pues estuvimos al inicio del programa escuchando unos audios sobre la famosa o mal llamada o bien llamada, como hay algunos que no les gusta el nombre, hay otros que se incomodan bastante, a otros nos encanta que le hayan denominado Ley Atenco. Esta Ley Atenco ha hecho pues revuelo últimamente, porque no pensábamos que se fuera a retomar otra vez este nombre de Ley Atenco, que lo que sucedió en Atenco volviera a resurgir, y menos de esta manera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esta ley?
Bueno, es una ley realmente muy, muy dura. La intención es prácticamente pegarnos con todo, pero bueno, para irnos un tanto al principio, se presenta una ley, pero la cual los anexos, lo que nosotros llamamos anexos, que no es otra cosa más que la iniciativa, no se presenta. Nos dicen, bueno, viene una iniciativa para hacer la ley que regula el uso de la fuerza pública. Aparentemente, por el título decimos, adelante, ¿no? Pues estaría muy bien que se regule el uso de la fuerza pública, sería excelente. Ya una vez que pasa esto, es un batallar en cámara, por extraño que parece, bueno, voy haciendo, el Estado de México no suena tan extraño, no se esconden todo lo que es anexos, no tenemos, después de mucho estar solicitando, bueno, de qué se trata la ley, pásenme ya los documentos para ver de qué se trata, se tardan mucho en entregarnos esta ley hasta que por fin logramos conseguir. Cuando la conseguimos, pues lógicamente entramos a una revisión, ya una vez que entramos a esta revisión, pues nos damos cuenta.
Pero ya el cuarto para las dos.
Exactamente.
¿No?
Ajá. Sí. Prácticamente la ley se presenta, la presentan con fecha de, me parece, en diciembre, realmente con enero, ya es cuando ya se presenta ya muy tarde, pero nosotros obtenemos
los. Y en las fechas
obtenemos, exactamente, obtenemos nosotros ya los anexos, uh-huh, prácticamente 15, 20 días antes de que la suban a pleno. Entonces, a partir de que nosotros recibimos esta, es que se da una revisión y es donde detectamos que el título de la ley, ley que regula el uso de la fuerza, ajá, pública, la exposición de motivos, no tiene nada que ver con el articulado de la ley. Ajá. O sea, mientras que en ambas están marcando que quieren regular el uso de la fuerza pública, nosotros entenderíamos que es en beneficio del ciudadano. Ajá. Y ya una vez que nos metemos al articulado es todo lo contrario. Es una ley que legitima el uso de la fuerza pública. Es una ley que permite que se violen los derechos humanos de los manifestantes. Y aquí estamos hablando de los manifestantes en general, porque muchas veces dicen, bueno, es que es para el manifestante, son los revoltosos de siempre que dicen, y no es cierto, hace un momento lo platicábamos, la verdad es que en su momento todos hemos tenido que salir a protestar, incluso aquellas personas que antes criticaban y que antes decían, es que son unos flojos, pónganse a trabajar, desafortunadamente, ¿por qué es eso? Desafortunadamente, ahora han tenido que salir a protestar también.
Así
¿qué es lo que sucede? A esos mismos que es para ellos mismos es la ley, al igual que para nosotros, ajá, y al igual que para todos el ciudadano, porque igual van a golpear con toda la legitimidad que les daría esta ley, toda la legalidad que les daría, ajá, esta ley, no legitimidad, perdón, toda la legalidad que les daría esta ley, van a salir y van a golpear a madres de familia que protestan, ajá, porque no se castigó a un maestro que abusó de un niño, ajá, en cualquier sentido. Entonces, cuando salen los padres de familia a exigir un castigo sobre el maestro, sobre el director, va a llegar la policía y los va a reprimir. Ajá. No es únicamente una ley que vaya enfocada para cuestiones políticas. Nosotros sabemos, y así lo vemos, que es la dirección que lleva, ¿sí? Pero se va a usar en todo.
Veía yo que incluso en desalojos, lanzamientos y embargos. Ahora de cuando cambió la ley de la gente que debe a las tarjetas de crédito, que debemos a las tarjetas de crédito,
sí.
Van a poder llegar, claro, lo que no sabemos es que ahí tiene que llegar con una orden de un juez, pero pueden llegar haciendo uso de la fuerza a desalojar a alguien igual de una propiedad o de su casa o no sé.
En el caso, por ejemplo, de los juicios inmobiliarios, ¿no, ajá, diputado?
Exacto.
Ahí en ese artículo nosotros fuimos muy puntuales desde comisiones de que se necesitaba ahí una anexión, una modificación. No se puso. Nosotros pedíamos, lógicamente, participamos en la discusión en comisiones, ahorita les platico cómo está la logística de lo que son las comisiones, uh-huh, y por qué es tan difícil, pero bueno, en este punto, nosotros lo que pedíamos, porque en la ley lo único que dice es que a petición de la autoridad entra la fuerza, uh-huh, pública para ayudar a un desalojo, pero es nada más a petición.
Exacto.
Pero no puede ser a petición, tiene que ser a petición y mostrando una orden judicial.
Ajá, ajá.
Tiene que ser ambas, porque sí, para que se dé el desalojo, tiene que haber una orden, ¿sí?, judicial.
Claro.
Pero sin embargo, para que entre el uso de la fuerza pública, no se está especificando que previamente, al momento de hacer la petición, se tenga que mostrar esta orden judicial. ¿Qué es lo que puede pasar? Sabemos qué es lo que hacen. Llegan, ni siquiera traen la orden judicial. Muchas veces la orden judicial se está procesando en el momento que se está haciendo el desalojo. Uh-huh. Y llaman a la fuerza pública y la fuerza pública entra, golpea a las personas y hasta después va a salir esta orden. Lo que nosotros exigíamos era, no, que la ley quede muy claro que es únicamente cuando ya esté la orden. Uh-huh. Porque hay muchos procesos que llevan muchos años. Y desafortunadamente la corrupción en el Estado de México es muy alta. Sacan van a hacer un desalojo cuando están apenas tramitando la orden judicial. Ajá. Entonces, que tenía que llevar, les comentaba que rápido les digo más o menos el proceso de lo que son comisiones. Está prácticamente la Cámara de Diputados, local en el Estado de México, es una oficialía de partes del gobernador. Es que mandan, pasan. La discusión, nosotros sabemos que al ser una minoría, pues tenemos muy pocas posibilidades de frenar. La única forma es la pinza, como se está haciendo ahorita en la ley Atenco, nosotros presionando adentro y la ciudadanía presionando afuera, ambos ayudándonos, ustedes nos ayudan a presionar adentro y nosotros les ayudamos también afuera, pero las discusiones son de tal nivel el control que tiene el gobernador que ni siquiera son públicas. Se hacen una reunión, llaman ellos, de trabajo, en la cual es donde se da la discusión. Es donde se sale y se da la discusión, pero es sin prensa. Ajá. O sea, claro. Ahí no se ve que hay una posición en contra de alguna ley, porque esta es cerrada, es una reunión cerrada. Y ahí es donde realmente se da una mayor discusión. Se sale después a una sesión, una reunión pública, que es lo que llaman la de comisiones. Esa sí ya es pública, pero cuando tú ya sales a la pública, pues ya te plancharon en la otra. O sea, ya todo lo que tú propusiste en el caso de Morena, si acaso se aprobó alguna palabrita, cuando a veces así lo logramos después de mucho, una coma, y si no, salimos y ya no tenemos forma de meter ahí reservas porque ya se metieron en la privada. Entonces, ya no voy a volver a meter lo que ya se votó adentro. Entonces, pareciera hacia afuera que no hubo discusión, que llegaron y que todos felices con lo que es, con la ley.
Así pasó con el presupuesto, me imagino.
Pasó mucho. Sí, ahorita vamos al presupuesto. Sí, sí. Ajá. Y luego nos vamos al pleno, y en el pleno, pues tienen ellos mayoría, y ya nada más emitimos nuestro voto en contra, ponemos nuestras reservas, y pues es lo mismo, ¿no? ¿Cuál te reservas? Este, ¿por qué? Por esto, ok, se vota, va para afuera. ¿Cuál te reservas? Este, va para
afuera. Y no hay la oportunidad como en la Cámara de Diputados Federal que pone posturas y, o sea, se sube al pleno cada quien de un partido para poner sus posturas y eso, ¿no hay?
Sí, sí se hace, sí se puede. El problema es que es una cuestión, son dos, es una cuestión únicamente de subirte y dar tu posicionamiento. ¿Te escuchan? Y si acaso te escuchan, porque si vieran ustedes la cámara, parece recreo de una primaria. Ajá. Andan todos platicando, andan todos jugando, andan, de veras es una cosa decepcionante.
Y máxime cuando está alguien de Morena, cuando alguien de la oposición está tomando la palabra, pues todavía lo hacen a propósito,
¿no? Exactamente. Sí. Entonces, sí, va, te subes, das un posicionamiento duro, no hay ni siquiera reacción porque no te están poniendo atención. Ajá.
Sí.
Entonces, okay, ya habló, pero ya terminó de hablar, okay, ¿qué votamos? Ah, bueno, sí, votamos en contra de lo que haya dicho.
Ajá. Sí, ni siquiera escucharon.
O sea, ni siquiera escucharon.
Sería bueno exhibir. Se pregunta, eso.
Oye, ¿sí? ¿Qué fue lo que, qué postura fue la que puso esta persona que subió? No, pues creo que habló de este tema. Y pues de ahí no ponen atención.
Luego se están saliendo y entrando.
Exactamente. ¿No? Sí. Entonces es un...
Falta
es
de respeto.
Es el recreo, ahí parece recreo de una primaria. Hubo lo un que caso. Es la sesión,
¿sí?
Cuando debe de ser todo lo contrario.
Respeto.
Entonces, ese es el problema que tenemos, por eso lo que necesitamos ahorita, que no tenemos mayorías, pues es la pinza. Ajá. Afortunadamente en esta, en lo que es la ley Atenco, pues vamos muy bien, necesitamos todavía que se siga presionando, necesitamos mucha presión, la ley realmente ameritaría movimiento muy, muy fuerte, muy, muy grande. En los tiempos no nos dieron para que fuera antes, se está dando después de la aprobación, se está avanzando, pero sí necesitamos seguir trabajando, insistiendo. Me comentaban sobre el presupuesto fue una cosa muy similar, desde comisiones, yo ahí tengo la fortuna de estar en comisiones que me permitieron, desde lo que fue la sesión de comisiones, pues oponerme. Estoy en dos de las comisiones que participaron dentro del presupuesto, ajá, que es en gasto público y en finanzas. Mi voto vale doble ahí en comisiones. Ajá, se vota en contra, ¿sí? Es el voto que de Morena. Ajá. Cuando salimos ya lo que es el pleno, en mi caso y en el caso del diputado Vladimir, votamos también en contra, y pues los otros de Morena, pues desafortunadamente sí lo
Sí, igual nuevos, o sea, también muchas veces es la falta de experiencia, o de experiencia en mañas, pues. Entonces, que muchas veces
de ingenuos.
De ingenuos, sí. Ajá.
Hay un artículo que de esta ley que está causando mucha polémica, que es el artículo 8, que habla sobre el uso de armas de fuego. ¿Qué hay sobre esto?
Sí, en lo que pasa, la ley es demasiado ambigua. Y sí se menciona el uso de armas de fuego. Y se mencionan diferentes tipos de armas, no únicamente lo que es de fuego. Se está hablando incluso de las... Bueno, ellos las van catalogando de diferentes... Ahora sí que gravedad, por decirlo de algún modo. Sí. Pero sí, sí está permitida el uso de armas letales. Uh-huh. Que es lo que manejan ellos. Y en una arma letal, pues es un arma de fuego.
Claro.
Podemos meter un arma de fuego como arma letal, perfectamente. Lógicamente, no le van a poner ahí, está permitido
disparar
pistolas de tal calibre, disparar a los pies. No.
La ley bala famosa.
Que sí, que bala, pero todavía ahí lo que es la bala de goma, no estamos hablando con toda la gravedad que tiene una bala de goma.
Es que sí, eso puede llegar a ser letal.
Sí, pero pudiera llegar. Ajá. Y no están hablando aquí de armas que pudieran llegar a ser letales. Están hablando muy claramente de armas letales. Si quieren, tengo aquí el artículo a la mano.
Sí.
Es artículo 8. Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso intencional de armas letales. Uh-huh. Solo emplearán armas de fuego en defensa propia, pero ya se está hablando textual.
Sí, de armas de fuego, sí.
Ajá. En defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de delito particularmente grave que entrañe una serie de amenazas para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro, o ponga resistencia a la autoridad, o por impedir su fuga en caso de que resulte insuficiente. Las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Estamos hablando también ley fuga.
Ley fuga.
O sea, sí. Si corres...
Te mata.
El problema es
que eso de terceros, dice, sí. En defensa de terceros, pero ¿quiénes son esos terceros? Ajá. Tampoco nos especifica que puede ser el ciudadano común.
Tenemos muchos artículos en los cuales realmente está muy la de armas de fuego. Yo tengo uno en particular que a mí me causa mucha preocupación, que es en el artículo 12.
Exacto.
Nos habla en el artículo 12 de que se puede usar la fuerza pública cuando estamos teniendo una resistencia pasiva. Pero tú dices, espérame, ¿a qué te refieres con una resistencia pasiva?
Si es pasiva,
para
no es resistencia.
Para
si estás pasivo, no es resistencia.
Porque nosotros lo buscamos.
Es contradictorio.
No, ¿resistencia pasiva? Pues no existe.
No está tipificado.
Exactamente. Entonces, ¿contra lo que vamos?
No sé.
Es contra la... Es resistencia civil pacífica, pero no le pueden poner eso porque eso sí está permitido en las leyes internacionales. Entonces ponen resistencia pasiva, que eso para ellos, por aquí está la que es la resistencia pasiva, es que haya resistencia, es artículo 12, inciso A, que haya resistencia pasiva, es decir, cuando la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento, que previamente se haya identificado como tal, y no realice acciones que dañen a sí mismo o a terceros o al elemento. Pongo un ejemplo, porque es lo que está hablando, ¿no? Que no obedezca órdenes legítimas comunicadas de manera directa. Vamos a suponer una huelga de hambre. Yo me pongo en huelga de hambre. Y me puedo poner en huelga de hambre incluso afuera de mi casa, porque ni siquiera estoy hablando de irme a una dependencia, ¿no? Ni afuera de
nada
de gobierno, ni vía pública. Yo estoy en mi casa y estoy en huelga de hambre. Para mí, eso
es pasivo.
Es pasivo. Yo sí. Pero me estoy dañando a mí. Y en lo que es en el mismo artículo, es que dañen a sí mismo. Entonces, me estoy dañando a mí mismo porque yo estoy dejándome comer.
Eso es con toda
para
la
que
intención.
La fuerza pública y me reprima,
y te
me golpee. Me puede, si yo trato de correr, si todavía tengo energías de correr, me dispare porque ahora me aplica la...
No.
Oye, el 8.
Sí, el 8. Porque dice,
O sea, si tú te... llega la autoridad y te dice, oiga, tiene que comer, y no obedeces a esa simple instrucción,
que dice, es directa, que no obedezca.
Te somete.
Oye, oye, Marco, llegan y te dicen, oye, tienes que comer. No, no quiero comer. Y te agarran a garrotazos y a madrazos, y dice, era por su bien.
Se estaba dañando.
Y tuvo que comer plomo.
Sí. Yo tengo una pregunta.
Le cambiaron la dieta.
Y por eso me fui a la... a esa, pero podemos aplicarlo, porque ahí no me acuerdo, bueno, pocos, no tenemos mucho la cultura en el país de la huelga de hambre. Yo respeto todo tipo de protestas, pero por ejemplo, ese es, me fui un poquito al extremo, pero vamos a suponer algo que es más común y que a todos nos ha llegado a pasar. Vemos una injusticia, tomamos nuestro teléfono y comenzamos a grabar.
Sí.
Si el policía, yo tengo permitido grabar.
¿Sí?
¿Sí? Pero llega el policía y me dice, no grabes aquí, graba 3 kilómetros más
no,
para allá.
Pues,
es que allá no.
¿Y estás desobedeciendo?
¿Me estás limitando mi derecho? No. Tú vas a grabar, pero vas a grabar desde allá. Y te dice 2-3 veces que te muevas, que no puedes grabar en ese lugar. ¿No obedeces? Entonces, ¿eso es suficiente para que a ti también te detengan o te golpeen? Entonces, porque son, es la huelga, pero puede ser cualquier cosa.
En desastres muévete. Naturales dice que también puede ser aplicada en desastres naturales. Si alguien, como pasa mucho que la gente se, que entran a desalojar, que muchas veces son pretextos para robar, ¿no? Que porque hay peligro de alguna inundación, sí, sobre todo, y eso. Y entra y la gente, sobre todo gente mayor, dice, no, yo no me voy de mi casa. Uh-huh. Yo no me voy. También ahí pueden aplicar el uso de la fuerza.
¿Verdad? Estaría permitido el uso de la fuerza pública, porque estarían haciendo se estarían haciendo daño a ellos. El problema es demasiado ambiguo.
Sí, sí,
es demasiado.
Sí.
Actualmente es buscar que la persona salga del domicilio. Tratar de que salga.
Sí.
Es por favor, es por su bien, y mire, y es por su bien,
sí.
Y tratar de convencer.
Que estás afuera.
En esta nueva ley, en ningún momento se habla de convencimiento.
Ajá.
Es, oye, mira, no graba, volviendo al otro, al ejemplo de, oye, mira, es por tu bien porque pues va a hacer erupción el volcán. Nosotros tenemos en el Estado de México riesgo en ese sentido, ¿no? Oye, pues va a hacer erupción el volcán. No. Bueno, ya después, lo que se hace actualmente es firma de que tú no quieres salir. Ya que tú eres responsable de lo que te pasa, ¿no? Pero tenemos, así como ese, hay muchos casos y nos podemos
es
ir a los...
Es que se puede prestar mucho.
A los extremos.
Como pasó allá en el norte del país, que llegaba los narcos a desalojar pueblos enteros.
Uh-huh.
Y acá igual puede llegar a la fuerza pública, que muchas veces, digo, desgraciadamente sabemos que trabaja, no por los ciudadanos, sino por la delincuencia organizada. Muchas veces delincuencia organizada pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Va a hacer erupción el volcán, o hay un riesgo de incendio, te tienes que salir, y ya para que regrese la gente, está difícil, ¿no?
Sí. Es que tiene que ser, ellos justifican que falta el reglamento, pero nosotros sabemos que una ley de este tipo, el reglamento, en vez de solucionar, les va a dar todavía más armas,
claro,
para perjudicar a la ciudadanía y a los manifestantes. Es por eso que tenemos que frenar la ley ahora. Y si aquí mismo se todo o gran parte de lo que es la ley se va a determinar en el reglamento, saquemos el reglamento junto con la ley.
Ajá.
Analicémoslos juntos. Porque si no, lo que nosotros logremos modificar de la ley lo va a justificar o lo va a permitir
el reglamento.
El reglamento, según ellos, todavía no está. Yo estoy seguro de que tienen el escritorio del gobernador.
Justamente está la pregunta de nuestra compañera Ixtla. Dice, ¿se puede votar una iniciativa sin que se sepa de qué se trata?
Desafortunadamente, sí se puede, no se debe. No debemos de votar una ley que no conozcamos la iniciativa. El problema que tenemos en Cámara es que estas iniciativas nos las presentan 2-3 horas, hemos tenido el caso de que nos presentan esta iniciativa 2-3 horas antes de que se vote.
y hay algunas que estamos hablando de 250 cuartillas. Entonces, lee y analiza. Y saca tus
conclusiones.
No, y tienes que justificar el por qué estás en contra. Uh-huh. En tan corto tiempo, nosotros hemos estado dando la pelea para tener, por lo menos, así de ya mínimo, o sea, ya es tener la iniciativa 15, 20 días antes de que suba a pleno. Pero en algunas lo logramos, en otras no, en esta nos tardaron muchísimo. Sabemos, en las que son más conflictivas, no nos las dan rápido. Nosotros seguimos ahí dando la lucha, seguimos peleando. Es una cuestión, yo creo que ya tenemos al responsable de lo que son de entregar las iniciativas, ya lo tenemos cansado, de que es, oye, mis anexos, no tengo anexos, necesito mis anexos, porque es la única forma que nosotros tenemos de hacerlo. No se debería, desafortunadamente, sí se puede legalmente, no hay forma de que te obliguen a conocer la ley, no se debe, nosotros hacemos todo lo posible, hasta ahorita hemos logrado que en todas nos presenten los anexos, hay ocasiones que sí nos los presentan, ya con el tiempo muy, muy justo, y es ahí donde entra el gran equipo de asesores, de, a ver, pues a tipo escuela, no nos queda de otra, te tocan 15, te tocan 20, te tocan 15 cuartillas, 30, y vámonos, y a revisar rápido. Eso es lo que normalmente estamos haciendo, se empiezan a detectar irregularidades, bueno, tuve justificando esta, ¿qué es, por qué estamos en contra de esta? Y ve todo este, haciendo todo el almanaje, todo el cobijo de la, de por qué vamos a estar en contra de esta, y los demás seguimos analizando los artículos. Okay. Es muy, en ese aspecto es donde está un poco complicado, pero en todas las votaciones, hasta ahorita sí hemos tenido previos, no podemos decir que tenemos en todas un análisis completo, pero sí ha habido algunas en las que sí también hay que reconocer, sí tenemos con tiempo lo que es los anexos o lo que es, por ejemplo, que se comentaba en un principio, lo que es el presupuesto, pues sí, nos dieron, la verdad es que nos dieron dos catálogos, ¿no? Uno, pues me parecía un álbum de fotografías, y el otro sí ya venía y después se solicitaron todos los recovejos de lo que era lo del presupuesto, y no los dieron todos, pero con lo que nos dieron, y no lo dieron con el tiempo suficiente, sí nos permitió hacer un voto, por lo menos saber lo que estábamos votando en su momento. Ha habido otras leyes que también sí nos entregan con bastante tiempo, hacemos nuestros comentarios en caso de que se tengan, y a partir de ahí, pues ya se emite un voto. Afortunadamente, pues nosotros venimos ahora sí que de la lucha social, sabemos, pues es un, sí. Son votos, tratamos de que sean votos de la bancada, pero si no se puede, pues nos vamos a voto por conciencia, ¿no? Cada quien vota de acuerdo a lo que considera, lógicamente hay una reunión previa, ajá, en la cual tratamos de ponernos de acuerdo los seis, que no debería de ser tan difícil, ¿verdad? Pero sabemos lo que es esto, y a partir de ahí, pues a veces no pueden salir votaciones uniformes, por más que se intente, como fue el caso del presupuesto. Ajá.
Tenemos a Rosario Salazar en la sala de conversaciones. Hola, Rosario. Y nos dice, y ahora recula Erubiel, ¿qué significa eso?
Bueno, ahí estamos analizando muy bien. Todavía ayer tuvimos una plática, estábamos entre miembros de Morena, entre también asesores de la legislatura, y vemos ahí una cuestión muy extraña. Aparentemente sale el gobernador primeramente a decir, está bien que se revise, y si necesita cambios, hacemos cambios. Ahora en las últimas declaraciones sale y dice que él va a pedir un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Es sumamente paradójico, es casi como su medalla, ¿no? Pero bueno, saca una cuestión de que él va a meter un recurso de inconstitucionalidad a su propia ley, pero hasta donde nosotros tenemos el dato, yo todavía el día de ayer estuve indagando en cámara, en lo que es la declaración, que el primero que lo publica, y creo que ha sido lo único que lo publica, es Proceso, dice que se le va a hacer llegada a los coordinadores de cada una de las bancadas. La forma más sencilla de llegar y darle un documento así a los coordinadores es vía la Junta de Coordinación Política. Todavía el día jueves,
no había convocado.
La Junta de Coordinación Política no había recibido ningún documento. El día jueves, todavía ya tarde, yo hablé con el coordinador de Morena y no había recibido tampoco ningún documento. Entonces, y tenemos plazos. Tiene que presentarlo, si va a ser así, tiene que presentarlo a la voz de ya. Pero no sé si lo vaya a presentar por medio de su bancada, de la bancada del PRI. Si no lo vaya a presentar y únicamente sale a medios, no, los tiempos ya no dieron, ¿no? Yo lo presento, pero los tiempos ya no dieron. Entonces ahí es donde estamos nosotros ahorita revisando. ¿Qué significa? Significa que la presión ha funcionado. Significa que ya obligamos al gobernador a una ley que él ya había dado por aprobada y que estaba aprobada, que ya había dicho, bueno, ya tengo mano libre, me engancha para reprimir. Ya puedo salir y ordenar que golpeen a los manifestantes, aparte sin responsabilidad para él. Porque ese es otro de los artículos y ahorita entramos ese, ¿no? Sin responsabilidad para él. Ahora, gracias a la presión que se hizo afuera, tiene que declarar que puede tener errores. Y ahora tiene que reconocer que podría ser inconstitucional. Creo que es una gran batalla que se va dando. No podemos decir que la hemos ganado, pero que la estamos dando, pero la está dando principalmente la ciudadanía. Porque nosotros lo que hicimos, lo que pudimos dentro de la Cámara, pero ya no se pudo ahí, se votó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué era lo que hacíamos hace un momento? Pues sacar la ley. Miren, es esto. Y le intentamos, si no, pues ayúdenos, todavía podemos frenarla. Pero vámonos juntos, porque si no, si me voy yo solo, pues ya no se puede. Si no trabajamos en conjunto, no lo podemos lograr. Nosotros nos mayoritan adentro.
Yo creo.
Nos tiran de los loquitos. Y si nada más hay protesta afuera, pues ya lo hemos visto en muchas otras leyes. Creo que este puede ser un primer ejemplo de que se puede trabajar y que podemos frenar muchas cosas si trabajamos en conjunto, los que estamos adentro y los que estamos afuera. Porque así como yo ahorita, en este caso en el Estado de México, estaría yo adentro, pero cuando venga y que tiene que venir para frenar una ley federal, pues yo voy a estar afuera. ¿Sí? Entonces, esa es la dualidad que tenemos que tener.
El ayúdenos específicamente, ¿cómo es?
Es difundir prácticamente, que se conozca la ley. Exacto. Porque el problema también tenemos un bloqueo mediático. Afortunadamente, gracias a que la gente en las redes sociales empezó a mover, se vieron obligados los medios tradicionales a por lo menos tocar el tema. Y eso ha ayudado. Eso es lo que ha permitido que el gobernador lo tome en cuenta, lo considere. Si nosotros logramos que la gente lo traiga en la conversación de día a día, que lo traiga en los chats en internet, que lo traiga incluso en memes, en WhatsApp, en Facebook,
en cartulinas en los coches.
Sí, así es como lo podemos hacer. Esa es la ayuda que nosotros pedimos. Si se llegara, no sé si sea el caso, pero estoy hablando para casos futuros, si se llegara a hacer una movilización, pues acompañar esa movilización, ya sea en el Estado de México, en el Distrito Federal, Hidalgo, donde se llegue a dar, ¿sí? Pero esa sería un poco la ayuda que nosotros hicimos, es difundamos, que se sepa, porque ellos están, y fue mucho lo que se manejó en esta ley Atenco, ellos están pensando en que no se sepa, y que para cuando ya se sabe, ya está ahí,
¿sí?
Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué la sacan una semana antes de que se vayan de vacaciones de Semana Santa todos?
Sí.
Porque ya con eso ellos saben, bueno, aquí está la ley, oye, que la ley está horrible, se vota un jueves, la ley está horrible, híjole, sí, está muy fea. Pero ya tienes la maleta porque nos vamos el domingo, ¿eh? Y te metes la maleta y te vas a la playa y te olvidas de esta ley. Eso es a lo que le tiraban. Afortunadamente las redes permitieron que no se muriera.
No, y también que ya hay mucha gente que no podemos irnos de vacaciones.
Sí, también.
Tú tienes una pregunta.
Tengo una pregunta. Concretamente, es Herubier, el gobernador Herubier, quien presenta la iniciativa del rey.
Así es. Sí, es una iniciativa de él. Por eso es.
Y luego la quiere declarar anticonstitucional.
Por eso decíamos que era muy similar a la de su medalla. Uh-huh. Él presenta, primero él mismo dice, puede tener errores. Y luego él dice, puede ser inconstitucional. Bueno, ¿y por qué no lo revisaste antes? ¿Por qué? Porque pues era lo que él sabía perfectamente que viola derechos humanos, él sabía perfectamente que no estaba bien la ley, pero él sabe perfectamente para qué quiere esa ley, y esa ley la quiere para reprimir a los ciudadanos del Estado de México por cualquier cosa, porque como leíamos ahorita de lo de la resistencia pasiva, da para golpear a cualquiera. Ahora, hay otro punto muy importante en la ley que les da armas amplísimas. Es todo, ¿quién define en qué momento se torna peligrosa una persona en movimiento? ¿Quién define en qué momento está poniendo en riesgo su vida o la vida de otro?
¿Quién maneja ese criterio?
Exacto. El que está ahí. Entonces, si él define que estás poniendo en riesgo tu vida, es suficiente.
Y de hecho, él está tomando, desde mi punto de vista muy particular, él está tomando línea de alguien que le está dictando, porque si esta ley Atenco es aprobada aquí en el Estado de México, ya es, digamos que es se convierte en una ley ya presentada en la Gaceta Oficial, uh-huh. Esto se puede manifestar ya, o se puede proyectar en la ley global de la Constitución Mexicana, y esto afectar a toda la Federación.
Exactamente, traen una estrategia, así nosotros lo hemos detectado, que no es una cuestión únicamente del Estado de México, viene prácticamente desde la ley Bala, y a partir de ahí, si nosotros revisamos en otras entidades donde se han presentado leyes similares, nosotros podemos ver que van todas estas hacia una línea represora. Hay, y volvemos a lo que es esta ley que comentábamos hace un momento, en la exposición de motivos se justifica perfectamente una ley de este tipo, pero no esta ley. Y es toma lineamientos internacionales. Si hay lineamientos internacionales para que se regule el uso de la fuerza pública a nivel mundial, uh-huh. Pero que se regule, no que se legitime. Y el gobierno mexicano en general, estoy hablando del federal, lo que está haciendo en las diferentes entidades es hacer leyes justificándose en esta petición internacional para hacer perfectamente lo contrario. Ir y reprimir.
Pero no todo está mal en la ley. Y miren, les voy a poner un ejemplo. Artículo 9. Son obligaciones generales de las instituciones de seguridad pública en el uso de la fuerza por sus elementos las siguientes. Y me voy a la fracción 22. Y dice claramente, dice, proporcionar orientación y ayuda psicológica a los elementos que intervengan en situaciones en las que se emplee el uso de la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las afectaciones y tensiones propias de esa situación. Entonces, imagínense, si un policía le rompe el cráneo a una persona, ¿no?
Te van a dar ayuda psicológica.
Imagínense ver ahí la sangre y los que sesos. Se le salen los sesos. Va a tener una afectación psicológica. Entonces, la ley prevé que se le atienda, ¿no?
Es de llevar una terapia. Mandan a terapia. Marco, tú que hablabas acerca de las movilizaciones, ¿qué peso específico pudo haber tenido en esto que menciona esta compañera Rosario Salazar, de que el gobernador haya reculado, el que más de 50 organizaciones de la sociedad civil acudieron allá a Toluca, se manifestaron y clausuraron de forma simbólica la Cámara de Diputados?
Es fundamental, definitivamente es el conjunto, es esa movilización, son los documentos que han estado presentando las diferentes organizaciones sociales, los frentes, diferentes frentes también se han declarado. Creo que es en todo su conjunto lo que lo ha hecho frenar. Él quería que fuera una ley que pasara en lo oscurito. Ahora, él quería quedar bien con su jefe Peña, y ahora ya es todo lo contrario. Entonces, ya tiene que echar un paso atrás, pero también, que era lo que hace un momento estaba comentando, vamos a revisar, porque una cosa es decir, voy a hacer, a realmente hacerlo.
Hacerlo.
O sea, necesitamos ver que ese documento de inconstitucionalidad se presente y cómo se presenta, porque puede ser también una trampa. Entonces, hay que, no podemos pecar de ingenuos. Y creo que ahí, menos con ellos, creo que ahí es una responsabilidad que debemos de tener tanto las personas que ya estamos en los encargos, como los equipos que nos están acompañando. No podemos, sabemos en la posición en la que llegamos, sabemos que no somos cómodos, y no podemos decir que tomamos una decisión por ingenuidad. Porque sí, a lo mejor, yo estoy hablando en mi caso, pues no tenía una experiencia legislativa previa. Pero entonces, pues me hago de un equipo que sí tenga, que me pueda cobijar y que me pueda decir para dónde vamos. O sea, el legislador es uno, pero no voy solo.
Claro.
Es todo un equipo y tenemos que estar muy conscientes de que es el legislador con su equipo, pero que nos representamos a todo un movimiento. Si yo voy y digo en cámara, estoy a favor de la ley que regula el uso de la fuerza pública, tengo que estar responsable de que esa decisión que yo estoy tomando va a recaer sobre mí, sobre mis compañeros asesores, pero principalmente sobre Morena. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy fácil para uno en la curul tomar la decisión de decir, yo voto a favor de X o Y ley, de X o Y propuesta, pero después quien da la cara somos los compañeros que estamos en la calle.
Claro.
Porque después salimos y, oye, es que mira que el gobernador, sí, pero tu diputado votó a favor.
A favor, así es.
Y tú dices, oye, pero espérame, que es mucho lo que pasó y lo que pasa en lo que fue el presupuesto, y no solo estoy hablando del estatal, estoy hablando también lo que es federal y lo que es municipales. Porque salimos a la calle, es que gana mucho el presidente municipal. Y tenemos en el Estado de México ejemplos muy claros de eso, ¿no? Es que el presidente municipal gana mucho. Y llegamos nosotros como Morena y mira, y estamos en contra. Sí, pero mira, tu regidor votó a favor. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿qué armas les vamos a dar? ¿Y qué armas vamos a tener nosotros también? Porque no es de que ya estamos en la curul y ya nos salimos a tocar puertas. Seguimos tocando puertas. Entonces, ¿con qué cara decimos? Oye, es que está, el salario está muy exagerado. Sí, pero tú lo votaste a favor. Oye, es que el gobernador se mueve con 7 de camionetas para ir a un evento. Pues sí, pero tú le votaste a favor el presupuesto. Tiene niñeras con salarios de cerca de 30,000 pesos. Claro. No conozco a la familia del gobernador,
sí,
pero no creo que estén en edad de tener niñeras.
Sí.
Pero tiene asignadas niñeras.
Es para que no, pues es la presidenta honorífica del DIF Estado de México, ya es una persona mayor.
Nos vamos a ir a un corte musical y regresamos.
Primero.
Regresando, ¿sí? Damos los saludos, ¿te parece?
Bueno, ¿sí? Ok.
Vámonos al corte musical y regresamos en R4 Atizapán con la visita del diputado local Marco Antonio Ramírez.